3, 2, 1. Bueno, deséenme suerte, que es la primera vez que grabo yo solita, pero ya probamos todo muchas veces, así que esperemos que camine.
Yo creo que es lo que va a ser el gran legado de Petro, abrir el camino de las reformas y hacer algunas.
La izquierda ha empezado a comprender que su bandera quizá principal sea la reconciliación del país.
La sociedad colombiana, hay que decirlo, es una sociedad muy anclada en el pasado, una sociedad muy conservadora y muy de derechas.
El País presenta.
En un entorno en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro, a la otra, creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar por escuchar.
Al Habla, con Barkentin.
El conflicto colombiano, para largo sí va. Aquí hay guerra para rato. No hay voluntad política de parte del Estado colombiano para que ese conflicto acabe por una forma que no sea a través de las armas.
Estamos haciendo un seguimiento a los acuerdos de paz, al cumplimiento de esos acuerdos, con informes trimestrales para que el país conozca un semáforo. En verde si está bien, amarillo si hay problemas y en rojo si hay dificultades enormes para avanzar en el cumplimiento de los acuerdos.
Hoy estoy en Oaxaca, que es posiblemente una de las ciudades más bonitas que hay en México. Y estoy en Oaxaca porque vine a la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, la famosa FILO, que la verdad para mí es una de las ferias del libro más entrañables que hay. Poco por el espacio, poco porque además siempre sucede en estos tiempos cercanos a los Días de Muerto y entonces hay muchas festividades, porque la luz en Oaxaca es particularmente bonita en estas épocas y porque a la FILO desde hace tiempo han sido convocadas voces diferentes, autores, por ejemplo, de comunidades indígenas, autores que vienen de comunidades que tal vez no se expresaban de una manera tan clara y abierta en espacios públicos como las ferias del libro, y porque se encuentra uno también con algunas sorpresas. Y aquí me topé a León Valencia.
Yo soy León Valencia, soy colombiano, fui en un tiempo, hace muchos años, guerrillero, y después me dediqué a escribir y a ser analista político. Escribo ficción y también libros de política. Y he sido también columnista de revistas y periódicos en Colombia. De manera que me dedico más a una labor, digo yo, de conseguir lectores, no electores. Y es quizás más difícil conseguir lectores que electores.
Y sí, trae este libro que se llama La izquierda al poder en Colombia, Petro y los secretos de la izquierda en su camino a la presidencia. Y le invité, le dije, oye, vente, literal, nos tomamos una cerveza juntos en este mediodía oaxaqueño para platicar de la izquierda, de la paz, de las posibilidades de construcción de paz, que si ustedes han seguido este podcast sabrán que es tema recurrente. ¿Cómo transita alguien de la guerrilla a la democracia? ¿Cómo nos puede importar también en México y en América Latina? ¿Y si hay optimismo o no en la mirada? Y la verdad fue una muy, muy buena conversación. Así que estamos aquí en un espacio público, por lo tanto escucharán ruido. Ya nos están trayendo unas cervezas. Y los dejo con esta conversación que me gustó mucho.
Hoy empieza la Colombia de lo posible. Estamos acá contra todo pronóstico, contra una historia que decía que nunca íbamos a gobernar.
Bueno, si oyen ruido es porque estamos justo aquí en Oaxaca. Venimos a la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, la FILO, que yo lo he dicho siempre, es una de las ferias que más me gustan. Y bueno, pues estamos además en un lugar público, así que escucharán, los cohetes que escuchan son precisamente por las festividades y estamos aquí en un café tomándonos una cerveza, León y yo. León, ¿podemos hablar de la izquierda? Traes un libro que lo tengo aquí frente a mí, La izquierda al poder en Colombia, Petro y los secretos de la izquierda en su camino a la presidencia. Cuando hablamos de la izquierda, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de distintas, de diversas izquierdas. Yo he sostenido eso, así como hay diversas derechas, hay diversas izquierdas en todos los países. Y hay matices dentro de la izquierda colombiana. Hay una que se convirtió en la fuerza principal, la izquierda guerrillera, porque al fin y al cabo fue la única que logró poner presidente al final, después de acuerdos de paz, colocó al presidente Petro en la silla presidencial. Y eso dice que realmente es la vertiente principal de la izquierda guerrillera en Colombia, que pues está desde los años 60 y a partir de toda una cosa muy dolorosa, muy dura en el país, logró al final llegar a la presidencia de la República en cabeza de una persona que fue guerrillero muy joven, Gustavo Petro, después de tantos años de insistir en el camino ya democrático y en una apuesta de paz en Colombia.
¿De cuándo conoces tú a Petro?
Yo conocí a Petro en el año 94. Entonces, nosotros estamos negociando la paz. Ya ellos habían firmado el acuerdo del M-19 y nosotros, que éramos un sector del ELN, estábamos en un campamento, ya haciendo los últimos momentos para firmar la paz, los arreglos para firmar la paz. Y allí me lo encontré derrotado políticamente porque había acabado de participar en una elección a Senado de la República en Colombia y no había sacado la votación suficiente para llegar al Senado. Y ahí lo conocí y estuve casi un mes. Él estuvo ahí en ese campamento mordiendo la derrota, mejor dicho, y muy afligido por esa derrota porque había sido parlamentario, representante a la Cámara en representación del M-19 y ahora no le alcanzaron los votos y estaba un poco adolorido por eso.
Y en nuestra vocación por construir una nación con, del tamaño de los sueños de Bolívar. Eso era lo que íbamos a presentar. La espada de Bolívar será presentada públicamente, está en Colombia, seguirá en Colombia, seguirá en las manos del M-19 y seguirá en las manos del pueblo colombiano hasta que en este país se conquisten los objetivos del libertador, los objetivos de justicia social, de paz para todos, de verdadera democracia.
¿Cómo se transita de la guerrilla a la paz? En México hemos tenido muchas conversaciones, aquí en este podcast he hablado también mucho sobre la paz, hace poco con el padre Francisco de Rú, ¿no? Este colombiano. Y te pregunto esto, ¿cómo se transita, León, de la guerra a la paz en un país como Colombia?
Transitar no es fácil, porque uno llega a la paz después de firmar un acuerdo en Colombia con dos anatemas encima. Los que se quedan en la guerra le dicen a uno traidor, y los que los reciben con desconfianza, porque dice este, ¿por qué se vino a la paz? Este de pronto sigue siendo es un guerrillero que se viene a vestirse de civil, pero sigue con el corazón en la guerrilla y sigue ayudándole a los que están activos guerrilleros. Entonces uno llega en esa condición de traidor y en la condición de un bicho raro que puede, digamos, traicionar también a la sociedad y a su acuerdo de paz. No es fácil, pero cuando uno toma esa decisión, es una decisión muy, muy dramática. La de hacer la paz es una decisión dramática. Como es dramática, o quizá más dramática, la decisión de hacer la guerra, porque cuando uno se va a la guerra, así sea por ideales muy justos, muy limpios, está tomando la decisión más grande de su vida, porque es la decisión, primero, de estar dispuesto a cegar la vida de otro, y segundo, arriesgar la propia. No hay decisión, Gabriela, más crucial, más importante, más dramática que esa, porque usted puede decidir casarse, pero bueno, es una decisión muy importante. En fin, puede tomar muchas decisiones en la vida, pero esta de la guerra es una decisión para los seres humanos que no es fácil. Y luego, hacer la paz tampoco es fácil, porque es dejar un grupo, seguramente con una solidaridad muy grande, que la pasión de la guerra también es una pasión muy fuerte, y venirse a enfrentar la vida civil y a luchar porque le reconozcan que se dejó la guerra también por una convicción de paz, que se dejó la guerra para construir país desde otro lado, y que le reconozcan eso, lo acepten en la sociedad, una sociedad que en el fondo está muy adolorida, ahora más, cuando yo me retiré menos, porque no había habido esta cosa tan dura en el 94 como hubo después. En ese tiempo también, y ahora más, porque todo el mundo dice, bueno, estos señores, que estas señoras y señores que vienen de la guerra, cuánto mal hicieron también, cuántas batallas libraron, cuántas muertes tienen encima, cuántos dolores tiene el país encima. Eso es difícil.
La actitud de la M-19 a partir de hoy es la actitud de guerrilleros de la libertad y de la paz, de hombres alzados en armas. Volveremos a las armas, volveremos a los combates, volveremos a la convocatoria en lucha de todos los demócratas para entregarle a Colombia, con un gobierno de verdad democrático, de verdad colombiano, de verdad hermanado con el pueblo, la paz que todos deseamos.
León, en tu caso muy personal, ¿por qué decides, por ejemplo, por la guerra y luego por qué decides por la paz? ¿Qué pasaba en ti?
Pues yo era muy joven cuando empecé el camino hacia la guerrilla, y yo creía muy profundamente que era mi papel ayudar a cambiar el país, y en ese tiempo teníamos una decepción muy grande con las vías democráticas.
¡Vale, vale, vale!
Yo soy hijo de una decepción, y es el golpe a Salvador Allende. Nosotros estamos en Colombia trabajando en el campo y en la ciudad con indígenas, con campesinos, organizando sindicatos, luchando por sus reivindicaciones, por dignificar al campesinado colombiano. Y estamos muy entusiasmados con el triunfo electoral de Allende y con la posibilidad de cambiar. Teníamos unos vasos comunicantes, porque como pertenecíamos a organizaciones que movían dentro de la teología de la liberación, que era una iglesia alternativa, y teníamos esos vasos comunicantes con Chile, y viene ese golpe sobre Salvador Allende, y dijimos, oiga, no respetan este triunfo, no van a respetar nuestra lucha social, legal, y muchos jóvenes se fueron conmigo a la guerrilla en esa decepción. Se habían ido antes, tras la victoria de la Revolución Cubana. Mi generación anterior y la generación anterior se han ido tras una victoria, y nosotros nos habíamos ido tras una derrota. Es como una paradoja, pero así fue que llegamos a un proceso guerrillero. Y claro, ya enfrentados a la guerra, fue descubrir que quizás agregábamos más dolor a la discriminación, a la desigualdad, a la ausencia de participación de la gente. Es decir, en vez de mejorar la vida, le agregábamos más dolor. Eso fui comprendiéndolo yo. Y por otro lado, vinieron unas cosas en el mundo: la caída del Muro de Berlín y la caída de ese proyecto socialista y todas las cosas que mostró al mundo. Y vinieron unas derrotas en América Latina, las derrotas del Salvador, las derrotas de guerrillas en América Latina, y entonces en el caso colombiano también, era finales de los 80, sufrimos derrotas muy grandes como guerrilla, y esa fue otra de las razones. Y otra de las razones ya ética, es que había acciones que no se correspondían con mis convicciones. Por ejemplo, mi guerrilla, el ELN, yo era miembro de su comando central, un frente de la frontera con Venezuela asesina a un obispo, y nosotros, que habíamos sido hijos de una iglesia rebelde, ya teníamos un líder y un hombre sacrificado allá por nuestra propia organización, con una acusación de que era de derechas o que hacía proclamas contra la violencia.
¿Quién fue? ¿Quién era ese obispo?
Monseñor Jaramillo.
Es un colombiano auténtico que entregó su vida por amor a las almas, que no fue desleal con su misión y que entregó su vida hasta el último instante por amor a toda la gente de Arauca y a los colombianos.
Eso me aterró mucho y generó una discusión al interior del ELN. Entonces se juntaron esa comprensión de que no íbamos a ganar, la aceptación de la derrota; segundo, la caída de un ideal político; y tercero, ya el choque con sentimientos y con convicciones éticas muy profundas.
Y te lleva a pensar que hoy, por ejemplo, el Camino Democrático, porque tú dices, yo, son ustedes hijos de una decepción, ¿no? Hoy, ¿este Camino Democrático también es decepcionante? ¿O es el único que hay?
Quedamos con la democracia como posibilidad. No quedamos con más, porque nosotros hicimos la izquierda latinoamericana, todas las izquierdas, su gran proyecto era el proyecto social. Ese era el gran proyecto. No nos importaba, realmente debemos reconocerlo hoy, no nos importaba mucho las estructuras democráticas, las instituciones democráticas. Decíamos, de cualquier manera queremos resolver el problema social, sea con una democracia, con un dictador, con lo que sea. Hoy en día hemos dado la vuelta, y es una cosa, ahora que ya tengo 68 años, digo, mira, en lo que terminé. Ahora creo que un papel crucial de la izquierda es proteger la democracia y las instituciones democráticas contra el ascenso de unas derechas populistas que están arrasando con institucionalidad democrática en América Latina y en el mundo. Entonces nos toca la doble tarea de proteger la democracia y al mismo tiempo insistir en cambios sociales para romper esa discriminación, esas desigualdades tan profundas de esta sociedad latinoamericana. Entonces quedamos en las manos con tareas ya más complejas incluso, porque no es fácil la competencia política democrática. Fíjese, en el caso colombiano nunca había habido un gobierno de izquierdas, o sea, no había alternación política, y sin alternación política no hay democracia en realidad, porque había unas élites que gobernaron después de la independencia, a lo largo de dos siglos, como quisieron el país. Un poco a diferencia de otros países de América Latina, que hicieron revoluciones, hicieron transformaciones sociales, hubo cambio de élites, allá no había habido un cambio de élites nunca. Fueron 50 familias gobernando todo el siglo XX. Y hoy, después de hacer una constitución, la del 91, para cambiar una constitución centenaria que había, también después de eso siguieron gobernando las élites tradicionales. Y ahora, por un milagro, Gabriela, un verdadero milagro, se juntaron tantas cosas que uno dice, no puede ser. Para poder que ganara Petro fue que firmaran un acuerdo de paz la guerrilla de las FARC con el gobierno, que hubiese un estallido social, que hubiese una pandemia, que había la decadencia de un gobierno y unos candidatos pésimos que no recogían ningún fervor popular en el lado de las derechas. Triunfa Biden contra Trump. Y hay otra, como otra ola de izquierdas en América Latina. Tantas cosas para poder que ganara un presidente de izquierdas, y ganó por un margen estrecho. De manera que en la sociedad colombiana, hay que decirlo, una sociedad muy anclada en el pasado, una sociedad muy conservadora y muy de derechas.
Lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real. En ello comprometemos la existencia, la vida misma.
Y bueno, ¿y qué significa esta izquierda de Petro en el poder? Nosotros creo que desde México de pronto no entendemos tanto lo que puede estar sucediendo en Colombia. ¿Cómo nos la traducirías un poco, este Petro, esta izquierda de Petro en el gobierno en Colombia?
Esa pregunta me la hacen mucho, porque como a veces fungo como analista político, y a veces las delegaciones internacionales que llegan a preguntar en Colombia sobre el tema, en estos días me preguntó una delegación del gobierno noruego, me dice, León, resuma en una frase cómo califica Petro, cómo califica el gobierno de Petro. Y yo le dije, no, es una transición improvisada y desordenada, si me piden una frase. En realidad es un gobierno que llega sin haber tenido experiencias de gobernar nunca en el país. Pero Petro era el más capacitado, la ciudadanía en eso fue inteligente, porque había gobernado Bogotá y había sido 30 años senador. Pero, por ejemplo, Francia Márquez, la vicepresidenta, no había sido concejal de un pueblo, no había tenido ningún puesto, era una mujer activista social y de ahí saltó a la presidencia. Entonces este gobierno empieza en una improvisación muy grande de búsqueda de aplicar un proyecto de cambio. En eso es, sí es genuino Petro. Petro puede tener muchos defectos, pero es reformista. Y está instalando un discurso de reformas en el país. Está como abriéndole campo a un país que estaba quieto. Las élites colombianas son, digamos, reforman, hacen reformas a goticas. Y es muy lento todo ese proceso con ellas para hacer cambios que necesitábamos desde el siglo XX. Estamos en el siglo XXI. Ya hoy solo ahora se habla otra vez de reforma agraria, otra vez se habla de una reforma a la salud, de un sistema de salud que se hizo hace 35 años.
Se trata de que el servicio de salud le dé iguales posibilidades de vida a quien tiene dinero que a quien no lo tiene, que no puede ser organizado por el mercado.
Hablamos de reforma laboral, de reforma pensional, estamos hablando de todas las reformas que se han aplazado eternamente, y eso yo creo que es lo que va a ser el gran legado de Petro, abrir el camino de las reformas y hacer algunas, muy poquitas, porque uno en política no hace lo que quiere y no lo que puede, y no tiene mayorías congresionales, digamos, tiene las cosas muy pesadas al otro lado con una oposición muy diversa. Lo único que lo favorece es que no hay un líder al otro lado de la oposición, sí, no hay un líder que canalice la lucha contra Petro, sino que hay una dispersión muy grande de fuerzas.
¿Te esperabas algo diferente de Petro en el poder? Porque bueno, evidentemente lo conoces, lo vienes analizando desde antes, pero ¿te esperabas otra cosa?
Esperaba un poco más de orden, ya con él, con su experiencia de orden en el gobierno al principio y de organización, pero no, y ya acepto que es así, es lo que hay, dice un amigo mío, es lo que hay. Y ese, pues, es lo que tenemos. Y claro, ahora la oposición y sobre todo la prensa, Gabriela, tiene una cosa que todos los días le piden todo a Petro, que no era una exigencia, se meten en su vida privada. Eso nunca ocurría con los otros presidentes, en los detalles más, si es buen padre, si es buen marido, si es tal cosa. Todas las cosas que no le pedían a ningún mandatario se las piden y le sacan todos los días un nuevo discurso, que llega tarde a las reuniones, que es incumplido. Y lo es. Y pues, uno, digamos, en Colombia ha habido presidentes, marido y mujer, y no lejanos, no recientes, donde eran ambos gay.
Ajá. ¿Ah, sí?
Sí, los dos.
Ajá.
Esposo y...
¿Y la esposa?
Y nunca eso salió a la luz pública. Lo sabíamos todos. Y alguien dice, no, que es muy disfuncional el matrimonio de Petro. Sí, pero bueno, tampoco los otros eran un matrimonio disfuncional. Pero nunca...
O sea, lo que está sucediendo es, digamos, en general ves a los medios de comunicación como muy incisivos, particularmente en este momento. O sea, sí hay una reacción diferente de los medios.
Sí, y muy irritados.
¿Y por qué crees que están irritados?
Porque era muy fácil todo, digamos, el país tenía unos acuerdos básicos, económicos, un acuerdo de modelo económico, un acuerdo de manejo de la cosa pública, un acuerdo de la contratación pública, tenía unos acuerdos básicos. Realmente las élites políticas del país tenían diferencias en el tema de paz y seguridad. Eso los distanciaba porque había un sector que siempre estaba porque, oiga, hagamos negociaciones de paz y tal. Y otro que estaba era, no, apliquemos mano fuerte y acabemos con la guerrilla a tiros, todo eso. Esa diferencia era notoria, era importante, pero en lo demás había un consenso básico. Y ahora llegó un señor que todos los días les dice cosas, incluso a veces realmente pura ilusión y puros sueños, hacer reformas. Él quería reformarlo todo, dejar piedra sobre piedra, que él iba a acabar con la transición energética y el cambio climático, que iba a ser una transformación. Eso no iba a producir más petróleo ni combustibles fósiles. Eso a todas las petroleras las puso, las asustó. Y por ahí toda la prensa es distinta. Digamos, en Colombia no había una prensa de izquierdas, nunca. En España está El País y está El Mundo y está, bueno, unos periódicos y también unas cadenas de televisión. En Colombia había un espectro, digamos, de periodismo controlado por los grandes medios, por los grandes conglomerados económicos, y no había ningún medio influyente que tuviera una línea de izquierdas. Y ahora llegó un gobierno de izquierdas que además todos los días debate abiertamente. Usted, un periodista dice una cosa y él sale a refutarlo, sale a refutar el periodista, lo cual tampoco ocurría porque hay, digamos, uno de los preceptos del político es, oiga, no pelee con la prensa. Eso sí. Es un precepto, casi una ley axiomática, que no sí. Peleo con la prensa, ningún político se encarta. No, este señor no. Este señor sale y se echa una pelea un día con un periodista, el otro día con otro, y entonces terminan los periodistas como víctimas, lo cual es gravísimo. Pero él da el debate, dijo, yo no voy a censurar a nadie, no a perseguir la oposición, nada, pero me reservo el derecho a hablar y a debatir y a refutar cada cosa que ustedes dicen.
Aquí hemos visto una prensa que odia a la vicepresidenta por su color de piel.
Oye, León, a ver, dos cosas. Tu libro, este, La izquierda al poder en Colombia, Petro y los secretos de la izquierda en su camino a la presidencia, que es el que vienes a presentar aquí a la Feria del Libro de Oaxaca, ¿cierto?
Sí.
¿Qué haces en este libro? Cuéntanos un poco para presentárselo a quien nos está escuchando ahorita.
Este es un libro de Editorial Planeta que lo hice entre que Petro ganó la primera vuelta. Me llama el lunes después de la primera vuelta y me dice, gané esta primera vuelta, pero creo que va a perder la segunda, porque puede ocurrir lo mismo que en Ecuador, que Arauz, un candidato de izquierda, hacía 8 o 10 meses había ganado la primera vuelta, luego se unió a toda la derecha y derrotaron a Arauz, lo derrotó Lasso. Bueno, ahora sufrió una crisis muy grande Ecuador. Pero tenía ese temor, entonces empezamos a hablar a 9 de la mañana. Y de ahí dije yo, esta cosa que aún hoy, después de todos estos años tan dramática, que un candidato presidencial que está ganando las elecciones llame a un analista político a preguntarle y a buscar, digamos, como algún consejo, voy a escribir un libro sobre esto. Y lo escribí entre ese momento y el día de su posesión presidencial. Planeta lo publicó en 3 o 4 semanas, lo cual era también un poco inusual y se ha vendido bien en Colombia. Y ahora tuve el honor que me invitaran a la Feria de Oaxaca y digo yo, pues también, a ver, nosotros tenemos muchas cosas parecidas entre México y Colombia, casi parecidos en la desgracia.
Sí,
somos parecidos, sí, en la desgracia. También en cosas culturales, porque nosotros crecimos viendo el cine mexicano y las canciones y toda la cultura, y las clases medias hacia abajo siempre pensaban en la UNAM como su destino universitario, pero estamos unidos por la desgracia en muchas cosas. Dijo, bueno, vamos a llevar este libro allá, de pronto algunos lo leen y sirve para ver esto, y también estoy muy interesado en la política mexicana, en verla con mucho respeto, porque uno, este es un país grande, complejo, con una historia muy rica, y también estoy interesado en ver, pues. Y no solo el libro, sino que yo pertenezco, dirijo una fundación que se llama Paz y Reconciliación Pares, y he abierto un capítulo en México.
¡Ah, qué bien! Sí, porque esa era mi segunda pregunta. Mi segunda pregunta era que me contaras un poco de Pares, de esta fundación, pero no sabía que habías abierto un capítulo en México. ¿Qué hace Pares?
Pares trabaja en investigación, en ciencia pública, para tomadores de decisiones y en trabajo sobre todo con jóvenes en formación política. Es un tanque de pensamiento que hemos hecho investigaciones como emblemáticas en Colombia. Nosotros hicimos una investigación sobre la parapolítica que llevó a 61 parlamentarios a la cárcel. En eso se basó la Fiscalía después y la Corte Suprema de Justicia. Y hemos hecho seguimiento electoral y ahora nos interesa mucho comparar, estamos aliados, el TEC de Monterrey, hacemos investigación conjunta con ellos, con Ciudadanos contra la Corrupción, otra alianza, con Ocupa, que es una organización que trabaja con jóvenes. Entonces decidimos, tenemos estas alianzas, estamos haciendo proyectos en México, y por qué no, me aconsejó un amigo, legalicemos Pares en México, con la fortuna de que un aliado con el que trabajábamos, un grupo de abogados en Puebla, tiene una oficina bellísima en un centro como cultural, y aquí instalamos la oficina y legalizamos nuestra fundación y empezamos a trabajar en México.
Me encanta, porque además son temas que a mí en lo particular me importan mucho, y que en este podcast, en Al Habla con Barkentin, de verdad lo hemos abordado desde todos los ángulos posibles. Entonces me encanta también esto. Y bueno, si escucharon ustedes unas mañanitas, no hay nada más mexicano que las mañanitas y el Siquitibuma La Bim Bomba, que se estaba escuchando justo mientras nos decías que estás abriendo esta oficina también acá en México.
Y mira que cuando estábamos hablando de la guerrilla era que sonaban,
sí, los cohetes
parecían como amenizando esta conversación.
Sí, exacto, nos pusieron sonidos de fondo mientras hablábamos de la guerrilla. Se escuchaban los tronidos de los cohetes, y ahorita que dices que vienes a México las mañanitas. León, ¿tienes esperanza? ¿Te gusta lo que viene? ¿Te gusta el futuro? ¿Te gusta lo que está pasando? Decíamos ahorita las similitudes o no que puede tener México y Colombia. En México durante mucho tiempo se decía, cuidado que no nos vayamos a colombianizar. Y entonces nuestros amigos colombianos decían, cálmense, lo están poniendo ustedes como negativo. Y se hablaba, por supuesto, de la criminalidad organizada, se hablaba de muchas otras cosas. Y a veces decimos, pero hay cosas en donde también estaría bien que nos colombianizáramos. Por ejemplo, que seamos capaces de poner por lo menos la palabra paz en la conversación. ¿Hay algo de lo que estás viendo, de lo que viene, no sé, que te entusiasma?
Yo soy muy optimista, soy de una cultura muy optimista, que es Antioquia, Medellín, los paisas se llaman en Colombia. Somos muy optimistas por naturaleza, nosotros creemos que todo se va a resolver y que todo se puede. Y eso nos ha llevado a cosas también muy duras, a hacer cosas muy jodidas, como tuvimos allá un señor que creía que se podía apoderar del mundo, Pablo Escobar. Pero también de allá es un pintor, Botero, que acaba de morir y que nos llevó también al mundo.
La gente en la plaza me cantaron el Happy Birthday, los niños, había como 200 niños cantando y una orquesta, y bueno, y todo el mundo estaba alrededor, mucho público. Entonces, que fue, pues ha sido de emoción en emoción. Y bueno, pues estaba un poquito cansado, pero feliz.
Y soy optimista por naturaleza, pero yo creo que en América Latina y en Colombia y en México estamos en unos procesos de transición, y yo creo que esos son dolorosos, pero van a llevarnos a jugar un papel en el siglo XXI distinto, digamos. Porque también estamos soltándonos las manos. También nosotros, mire que Petro le está hablando a Estados Unidos con criterio, con independencia, lo mismo México, y estamos buscando en un mundo que cambia con una rapidez enorme. Todo este mundo está transformándose. Lo que surgió de la Segunda Guerra Mundial, todas las instituciones, la ONU está en una crisis enorme porque ya no da cuenta de lo que es el mundo de hoy, un mundo con muchos polos de poder. Nosotros podríamos ser un polo de poder. Ahora veo que México y Colombia entran en una línea de convocar a la región. Y todas esas cosas para mí son optimistas. En el caso colombiano hemos dado un salto en la democracia y es que haya alternación política. Eso nos abre un camino distinto. La izquierda llegó para quedarse, no para quedarse ahora en el 26, puede que cambie, pero para quedarse en la acción política como gobierno o como oposición. Y eso es muy bueno y culturalmente América Latina se está reencontrando. Nosotros en América Latina siempre estábamos, se sorprende uno con una unidad lingüística, con una unidad cultural tan grande, de la manera como nosotros nos comportamos entre nosotros. Éramos más cercanos a Europa, unos más cercanos a Estados Unidos, otros, y muy lejanos entre nosotros. Veo un nuevo camino para América Latina en ese campo y estamos todos en transiciones difíciles, asentándonos en la protección de la institucionalidad. La protección de la institucionalidad nos corresponde a todos, pero la izquierda lo va a hacer y lo va a hacer de manera más genuina, creo yo.
Y cierro con, no soy noruega, pero haz de cuenta que fuera yo una delegación noruega, y te diría, como arrancamos un poco la conversación, León, para cerrar, si en muy poquita, no sé si en una frase, pero en pocas frases nos pudieras decir, la izquierda que hoy gobierna Colombia, ¿en dónde vemos que es izquierda? ¿Dónde pone los énfasis este gobierno, o este discurso incluso de Petro? ¿Dónde pone los énfasis para que podamos hablar de que es izquierda? A diferencia, por ejemplo, de los gobiernos anteriores o de la derecha en tal caso.
Tiene un énfasis en el cambio social y en romper brechas de desigualdad enormes entre regiones, entre sectores sociales, entre mujeres y hombres. Es una obsesión de esa izquierda los cambios sociales, pero también es una obsesión la paz y la reconciliación. La reconciliación se convirtió también en un emblema de la izquierda. Y esa es una bandera muy potente, que apenas está empezando, porque nos toca cerrar heridas muy grandes. Tenemos 450.000 muertos de una guerra, 10 millones de víctimas. Tenemos un país adolorido y la izquierda ha empezado a comprender que su bandera quizá principal sea la reconciliación del país. Y eso yo creo que va a ser un cambio muy grande en Colombia.
Colombia, hoy se viste de blanco. Un sol naciente nos va alumbrando. Mi Colombia, por la paz te cantamos. Quiero hacer un mundo de colores.
Qué buena plática me eché con León Valencia, la verdad. Además de que me encanta escuchar el colombiano, pero qué interesante ver cómo se llega a la guerra y cómo luego se llega a la paz. Cómo las decepciones van marcando también decisiones fundamentales. Y cómo hoy esta izquierda que León Valencia ve en Petro, por ejemplo, en Gustavo Petro, en Colombia, y como él dijo, en otros gobiernos de América Latina, pues es una izquierda que llegó para quedarse, aunque no sea en los gobiernos en turnos, pero sí en la discusión democrática, y una izquierda que él por lo menos ve tendría que ser defensora de la democracia. Me gusta escuchar estos planteamientos, creo que nos sirven a todos también para ver dónde estamos parados. Y bueno, qué mejor que una tarde oaxaqueña con estas palabras, una cerveza, el sol y la conversación. Gracias, gracias querido León Valencia, y gracias sobre todo a todos ustedes que semana a semana están aquí conmigo en Al Habla con Barkentin. Y ya saben, el próximo martes aquí nos volvemos a encontrar. Adiós.
Al Habla con Barkentin. Dirección general, Gabriela Barkentin. Diseño sonoro, Leo Luna. Coordinación de invitados, Diego Martínez. Al Habla con Barkentin. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita. El País.